Pizarra, el perfil de la palabra número 37, tema Enrique Alonso, conteo regresivo 5, 4, 3, 2, 1.
El perfil de la palabra.
El testimonio oral de los creadores.
Yo me califico como un actor de teatro, ¿verdad? Totalmente un animal teatral que ocasionalmente ha hecho radio y televisión. Claro que la ocasión de televisión fueron muchos años, primero 17 y luego otros 3 con mi otra serie, Érase que se era. Así es de que verdaderamente le he dedicado gran tiempo, pero nunca he abandonado el teatro. Y en cuanto al radio, pues también lo he hecho. Hice mi serie Teatro Fantástico, he hecho otros programas, ¿verdad? Y pues me he presentado mucho en plan de entrevistado. Pero el radio lo conocí más bien muy joven, muy chico, cuando yo era sobrino, era porque murió, de don Manuel Bernal, el gran tío Polito. Iba a verlo a la estación y pues platicaba con ellos y pues tenía amigos ahí. Luego fui muy amigo también de Nicolás Urselay, cuando era la máxima estrella del radio. Y pues conocí el radio así, ¿verdad? Yendo a los estudios, estando con la gente y actuando en algunos programas. Pero no me he dedicado nunca mucho tiempo. Lo que más he dedicado mi tiempo es al teatro.
Seguramente muchos reconocieron ya a nuestro invitado de hoy. Y es que, ¿quién no recuerda a Enrique Alonso, también conocido en el medio artístico como Cachirulo? Se trata de una persona muy inquieta que ha incursionado en varios medios artísticos. Así pues, muchos recordarán a Enrique Alonso en su faceta de actor, escritor y director de teatro. Algunos lo habrán escuchado por radio y muchos otros añorarán sus programas de televisión donde eran presentados con gran éxito bellos cuentos infantiles. Quizá el gran éxito obtenido por Enrique Alonso se deba a que siempre ha sido honesto con el público para el que trabaja y con él mismo. Y la forma de ser honesto es eligiendo aquello en que quiere trabajar, hacer solo aquello que le gusta, lo que hace por amor. En lugar de esperar a que le presenten una oportunidad para trabajar, es él quien la busca, quien la escoge.
Pues mira, es una actitud ante la vida, ¿no? Yo pienso que hay gente que nació para ser contratada, para no discutir, para ser dirigida, para ser mandada. Y hay gente que nace para dirigir, para mandar, para organizar. Y no es que sea mejor una que la otra, ¿no? Pero es que ya viene uno al mundo con ese sino. Yo desde niño recuerdo que en la escuela era el que organizaba los borlotes, el santo del maestro, la kermés, en todo estaba metido, y luego pues ya mayorcito organizaba los bailes de los compañeros y las fiestas de fin de año. Siempre estuve organizando. Entonces yo creo que es un espíritu organizador, un espíritu que hace que uno obre de otra manera que el resto de la gente. Fernando Mendoza, que fue un gran actor teatral, que desgraciadamente murió hace unos años, un día me decía, refiriéndose a mí y a don Felipe del Hoyo, que fue un director que hizo muy buenas obras, pero pocas, y murió, ¿verdad? Entonces no guarda mucha gente recuerdo de él. Pero me decía, yo no sé cómo tú y Felipe del Hoyo se meten a todos tus problemas de producir y dirigir, pues nos metemos a hacerlo para que trabajen los golfos como tú, que no les gusta más que actuar, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber las dos partes, ¿no? Tiene que haber empresa y contratado, tiene que haber director y dirigido, y pues creo yo que no es más que una actitud ante la vida.
Quisiera que me platicara un poco, primero que nada, ¿cuál es la gran impresión? ¿Cuál es la magia que a Enrique Alonso le comunica el teatro por tandas?
Bueno, mira, primero que nada es amor, únicamente amor. Yo soy una gente muy curiosa. Yo casi nunca pienso en mi pasado. Cuando me piden fechas, datos, me quedo en blanco, ¿ves? Porque yo pienso que el pasado pues ya pasó. El presente pues lo estoy viviendo, no tiene problema. Y el futuro, quién sabe, a lo mejor me muero mañana. No sé, es de que no le pongo importancia a esas cosas de las gentes que siempre están o con planes al mañana y al pasado mañana, ¿verdad? O ancladas en sus grandes éxitos de 1930. Sobre todo algunas amigas, mujeres que triunfaron en los 30, que se maquillan como en los 30 y se visten como en los 30 y se peinan como en los 30, ¿verdad? Pues me parece deplorable, ¿no? Yo creo que la gente vive el día y lo único que tenemos asegurado es el minuto que estamos viviendo. Ahora bien, hay cosas que tú amas y las amas a través del tiempo, a través del espacio, a través de la fortuna y de la desgracia. Yo amo el género teatral mexicano de la revista por una razón muy sencilla. Yo fui un niño predestinado al teatro. Mira, en mi familia fuimos propietarios, fue mi familia más bien, de un cine que entonces era Pomadoso y luego ya fue del Piojo, ¿verdad? El Cine Monumental. No sé por qué, porque mi abuelo era un ilustre médico. Yo no sé por qué acabó de dueño de cine, pero en fin, así fue. Y ese cine lo manejaron sus hijos, mis tíos, ¿verdad? Entonces, pues había un gran palco donde nos entraba por las oficinas. Ese palco no era ocupado nunca por el público, y pues sí por la familia. Entonces, pues yo fui al cine desde muy pequeño porque no había el riesgo del contagio, de que el niño delata, pues estábamos aislados totalmente. Entonces ahí vi cine, vi variedades, porque se usaba mucho hacer entre película y película, iba algún artista que cantaba y esas cosas de atracciones. Y pues desde que nací prácticamente, ¿no? Entonces después me llevaron a ver a María Conesa cuando yo tenía como, no sé, 4 o 5 años. Me impactó la señora, me enamoré a tal grado de que pues tenía que llevarme todos los jueves y domingos que había funciones en la tarde. Mi mamá era muy aficionada a ir al teatro, así es de que pues ya tenía compañía. Mi papá estaba a veces trabajando y él además le gustaba mucho la cacería, entonces iba afuera, pues me agarraba a mi mamá y yo estaba metido en los teatros. El niño aquel enamorado de la Conesa pues acabó haciéndose, claro, amigo de la Conesa. Entonces ya vi el teatro desde otro ámbito, lo vi desde los camerinos, desde los pasillos laterales del teatro, entre cajas, ¿verdad? Y parado atrás, en fin. Entonces, pues, yo hice una vida como de hijo de actor, sin haberlo sido, ¿verdad? Y, pues, yo creo que no me quedaba otra salida que el teatro. Cuando yo a mis papás les dije que me quería dedicar al teatro, pusieron el grito en el cielo. No sé por qué, porque si toda la vida me habían visto ahí metido, pues era normal eso y no quisiera ser aviador, ¿no? Pero pues decidí, como te digo, yo siempre decido las cosas y punto, no veo obstáculos. Y me decidí que tenía que ser actor.
La vida de Enrique Alonso se ligó por cerca de 50 años con la de María Conesa. Desde pequeño se convirtió en el niño de la Conesa y con ella iba a todas partes. Con ella conoció a muchos actores y sobre todo se impregnó de la opereta, zarzuela y revista mexicana que entonces estaban muy en boga y que era lo que actuaba María, aprendiendo así mucho de lo que en el futuro habría de hacer. Enrique Alonso se convirtió en un niño diferente, al cual le gustaba hablar de teatro y leer libretos, muchos de los cuales compraba él mismo en La Lagunilla. Estos son los recuerdos de Enrique Alonso, ligados en gran medida con María Conesa, acerca de quien ha escrito y publicado un libro. Pero continuemos con la charla de Enrique Alonso, quien a través de su participación en radio, televisión y teatro, se ha convertido en un exponente de géneros populares de enorme fuerza crítica, a la vez que rescata aquello que está en las raíces del espectáculo popular.
Se dice por ahí que el gran secreto del teatro es el contacto humano, el saber que hay un hombre del otro lado, en este caso del escenario, que está esperando el trabajo de uno. Con el cine, con la televisión y con muchas cosas esto no es factible. ¿Usted qué opina? ¿Será realmente eso lo que es el gran secreto del teatro? El tener, el trabajar para un hombre del cual puede uno conocer inmediatamente la reacción.
Pues mira, yo creo que sí y no. Todo depende también del actor. Bueno, yo cuando hacía mi programa de televisión, yo sabía que no había uno, había millones de personas viéndonos, porque mi programa pues tenía amplia cobertura y además fue uno de los programas de más rating. Y eso me hacía, pues cuando eran en vivo, darlo todo, porque yo sabía que no tenía más que una oportunidad de una sola toma, ¿verdad?, para poder hacer lo que quería yo que le llegara al espectador. Y cuando me salían mal, yo francamente salía deprimidísimo del estudio. No quería casi ni salir a la calle al día siguiente, porque si la gente va a decir que qué porquería le hice ayer, ¿verdad? Y sí me sentía terriblemente mal, ¿no? Ahora, en el teatro sientes la reacción inmediata y pues es más bella, pero sobre todo sí tiene una ventaja que te anima más. Vamos, por ejemplo, los actores, yo soy actor cómico, hice drama, si en algún momento me equivoqué y creía que el drama era mi camino, pero luego me vi la estatura frente a un espejo y dije, no, con este tamaño de estatura de perro sentado no se puede ser actor dramático. Entonces me dediqué a lo cómico, afortunadamente, porque me gusta mucho hacer reír a la gente. Entonces, sí es bonito, porque tú empiezas a decir tus chistes, el público se empieza a reír y nos alimentamos los dos. El público con su risa me alimenta a mí y yo mejoro mis cosas y las trato de hacer mejor porque en agradecimiento de ese público que me está festejando mis cosas, ¿no? Entonces sí hay eso, ¿verdad? Pero la responsabilidad es la misma, yo creo, en teatro, en cine, que en televisión, ¿verdad? Porque pues sabemos que estamos trabajando para un público. Que lo veamos o no, ya es otra cosa. En el teatro a veces no lo ves porque van tres veces, pero bueno, tú de todos modos sales con el espíritu de que tienes que trabajar para darle gusto a alguien. Y pues yo así trabajo todas las noches. Las tandas, por ejemplo, es un género que permite muchísimo más el acercamiento que el drama y la comedia. Con, por ejemplo, el infantil también, pues son géneros de contacto. Yo creo que yo hice bien teatro infantil por mis conocimientos que yo tenía de la revista mexicana. Y escribo bien revista mexicana porque, viéndolo bien, no la dejé de escribir. El teatro infantil que yo hacía era un poco la revista mexicana. Entonces me dijo que era yo un actor que hablaba con los niños. Pues ahora hablo con los niños, pero los niños de antes, ¿verdad?, que van a verme, porque el género de revista es directo también, es directo con el público. Si no establece uno la comunicación con el público en el primer instante, ya no hay género cómico posible. Y la stand es un género cómico, ¿verdad?, que además es un poco agresivo, puesto que señala errores, señala fallas, echa relajo con la situación actual. Entonces es un género que, si no existe esa comunicación, olvidémonos, no puede existir la stand. Y creo que el éxito mío como autor y como actor de este género ha sido eso, que nunca perdí la comunicación por el público. Yo pienso que otros actores sí la han perdido. Se encastillan en sus grandes tragedias, se sienten seres superiores que están diciéndole al público. Yo veo obras escritas y actuadas hasta con pedantería, ¿no? Con ese deseo de nótese qué buenos somos, nótese qué cosas tan inteligentes decimos, ¿verdad? Y pues yo creo que esos actores sí se alejan un poco del público, porque en cierta forma hay veces que da la impresión de que lo están menospreciando. Yo creo que no, nosotros debemos de llegar a la altura que el público no quiera que lleguemos, para ser tan finos o tan groseros como el público nos lo ordene. Ahora, uno también tiene la cosa de elegir. Y entonces, por ejemplo, yo elijo qué géneros me gusta trabajar, en dónde. Yo no me iría a meter jamás a un público que yo no pudiera controlar. Por ejemplo, ese público que grita de tipo arena o de tipo festival de rock y que se mete y avienta cosas, no lo podría manejar. Me daría la vuelta simplemente, me saldría, porque no puedo. No le faltaría el respeto ni le diría que es tonto o que no sabe o que es incivilizado. Simplemente que no lo que le diría es que no lo puedo manejar. Pero entonces, como actor, lo que tú decías, ya puede uno decir, elegir que en dónde, cómo, cuándo y a qué horas, ¿verdad? Y lo aprovechas. Ahora, para poder elegir, la gente piensa que te hace falta ser estrella y poder mandar y elegir. No. Desde el principio de mi carrera a mí me contrataron para obras que no quise hacer nunca. Y ya siendo una figura, estaba yo en la pranga, nada más espantoso, un empresario muy famoso me habló, me ofreció una obra, me ofreció un sueldazo. Pues me ilusionó mucho, ¿verdad?, porque andaba yo bastante amolado de dinero. Fui, me senté, estuve en la lectura y se la fui a devolver. Porque lo que te decía, el hambre se puede aguantar, inclusive. Lo que no se puede aguantar es el tormento de ir a hacer diario algo que no quieres hacer. y luego hacerlo mal encima, ¿verdad? Y estafar al público que te fue a ver.
También sabemos que durante mucho tiempo el objeto de su trabajo fueron los niños. Y eso me hizo acordarme un poco de lo que una vez don Lorenzo de Rodas nos dijo, y era que el teatro le había permitido la libertad de ser niño toda su vida. ¿Qué le parece a usted esta idea?
Pues puede ser, mira, yo la verdad, como no pienso en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente, me conservo con un ímpetu, pues no infantil, pero sí juvenil. Siempre yo me sorprendo a mí mismo de repente haciendo cosas que no debería estar haciendo, ¿no? Pero es eso, es que no estoy pensando cuando hace 30 años, cuando hace 50, cuando hace 25, nunca. Entonces yo pienso en hoy, y pues mi hoy ha sido perenne, ¿verdad? Pero eso yo creo que lo hubiera sido igual si en vez de hacer este género hubiera hecho obras sombrías y macabras, ¿no? Es una cosa de espíritu. Yo no sé si eso, mira, a veces uno hereda costumbres, formas de vivir y de ser, de personas que no son tu familia. A veces sí eres clavado de tu familia. Yo heredé muchas cosas de María Conesa. María Conesa tenía ese espíritu. Para María Conesa nunca hubo años. Ella decía, estoy cansada porque he trabajado mucho, nunca porque tenía edad. Y pues ella en todo momento estaba dispuesta al trabajo, a cometer grandes empresas, a viajar, a divertirse, a ir a lugares, a conocer, ¿verdad? Entonces yo soy exactamente igual en ese sentido. En ese sentido y en otro, que sí creo que fue inculcado por el ejemplo, ¿verdad? Que era el que el amor al teatro está por arriba de todo, y que lo que el teatro necesite hay que dárselo. Doña Virginia Fábregas dijo una vez una frase que debía estar esculpida en letras doradas en todos los escenarios, que decía: en el teatro póngase lo que se deba, aunque se deba todo lo que se ponga. Y así soy yo tengo que hacer una producción, la hago a todo costo, lo que se necesite. Se necesita gastar mucho, qué bueno. Se necesita gastar poco, qué bueno. Hay que hacerla y no paro en mientes, ¿no? Y toda esa propiedad, digamos, en el vestuario, en que todo esté bien, que todo esté limpio, que todo esté arreglado, era manía de María Conesa. Era en ese sentido, prefería la muerte a salir mal arreglada, ¿no? Y pues sí, como que tuve esos contagios de ella, ¿no? Pero aparte de eso, también viene siendo una cosa muy curiosa. Yo de niño vino una compañía de comedias, hacían comedia y drama, de Pepita Díaz y Manuel Collado. Y no les iba nada bien, estaban aquí bastante mediocres entradas. Entonces decidieron hacer teatro infantil como estaban haciendo en España Magda Donato, que después vino a México, y Salvador Bartolozzi, que era un dibujante, ¿verdad? Entonces se plagiaron descaradamente una de sus obras, ¿no? La reescribieron aquí y la estrenaron en el Teatro Arbeu. Y fue un éxito enorme, nunca se había hecho teatro infantil, se habían hecho títeres, circo, pero así un cuento representado, bien representado, no lo habíamos visto nunca. Y pues todos los niños acudíamos. Yo acudía más que los otros porque pues a mí a veces me dejaban entrar gratis en los teatros, ¿no? Como era el niño de la Conesa, pues no me decían que no. Pero me impactó también mucho. Yo lamenté siempre, después de que esta compañía se fue, que no lo hubiera en México. Años después, a la llegada de Bartolozzi y de Magda Donato a México, Bellas Artes hizo teatro infantil, pero no era continuo, era esporádico, y muchas funciones eran vendidas a escuelas, entonces no tenía acceso todo el público, aunque se hizo a todo lujo y maravillosamente hecho, ¿no? De ahí nacen artistas geniales que empezaron ahí desde niños. Pero yo siempre pensé que había, hacía falta un teatro, aunque fuera más modesto, pero que siempre estuviera abierto. Y pues como lo que hago es siempre lo que me parece que debo de hacer, en un momento determinado, pues monté un espectáculo de teatro infantil. Anduve buscando a todos los autores que me habían escrito ya teatro infantil para que me dieran algo, pero pues ya les habían estrenado sus obras en Bellas Artes, que iban a dárselas a un muchachillo ahí que empezaba el teatro y que ofrecía una modesta puesta en escena. Entonces pues nadie me hizo caso, entonces decidí escribir yo. Nunca había escrito más que cartas. Y estrené una obra y fue un éxito también glorioso, ¿no? Me decían los periodistas que ni yo sabía lo que había escrito, y les decía que efectivamente ni yo sabía lo que había escrito, porque yo no me explicaba tanto éxito y tanto aplauso y tanto elogio. Entonces llegué a, con esa obra, pues a hacer muchas representaciones, y lógicamente ya me, de ahí me seguí con otras. Hubo gente que me ayudó. Estaba en México Félix B. Cañé, el autor del Derecho de Nacer y todos esos terribles dramones, y lo invité al teatro a ver la función. Entonces él se dio cuenta, porque pues platicó qué pensábamos poner. Le dije, pues La Cenicienta, pero no tenemos para el vestuario ni para el decorado. Y entonces al día siguiente recibí una carta que decía: yo siempre he pensado que en el teatro uno debe de pagar a razón del placer que le proporcionó el espectáculo. Hay espectáculos que debían de pagarle a uno por haber ido, pero hay espectáculos que debe uno de pagarlos más. Entonces le mando el precio de mi boleto de ayer, y eran 2,500 pesos, que en aquella época era mucho dinero, y con eso pues pudimos pagar el montaje de la siguiente obra. Y así seguí hasta que hacía yo otros trabajos, lógicamente, para sostenerme, porque el teatro infantil no era ni ha sido ni será un gran negocio, pues lo que es un teatro igualmente costoso que el teatro de comedia, pero en cambio tienes que cobrar muy barato. Entonces yo pues seguía trabajando en teatro con la Montoya, haciendo papeles de zarzuela y opereta con María Conesa, en fin, en todas las compañías que podía.
El gran arraigo que se ha formado Enrique Alonso ante el público se debe en buena parte a que le gusta estar en contacto, tener comunicación con los espectadores, y el éxito que ha obtenido lo convierte no solo en alguien que busca recuperar las raíces del espectáculo para darlas a conocer y difundirlas, sino que lo inscribe a él mismo dentro de esas raíces. Este es Enrique Alonso, el actor, el hombre de las tandas, la revista mexicana y el teatro infantil. Este es Cachirul.
El perfil de la palabra.
El testimonio oral de los creadores.
El perfil de la palabra es un programa de acercamiento, de encuentro. Por ello queremos invitarlos a que nos escriban. Deseamos conocer sus opiniones sobre esta serie. Nuestra dirección es Calle de Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. Repetimos con gusto: Calle de Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. Participamos en este programa en la musicalización Jorge Castro, en la operación técnica Óscar Marrufo, asistencia de producción José Galván, producción Felipe Oropeza y en la voz su amigo Ignacio Casas. Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.